este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis, hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo. Pero deja que te resuma los titulares de este lunes, Día de la Inmaculada. Primero, el gobierno cesará mañana en el Consejo de Ministros a un tal Antonio Hernández, quien fuera mano derecha de otro tal Paco Salazar en Moncloa. Hoy Pilar Alegría ha vuelto a pedir perdón por haber tardado tanto en tramitar las denuncias de acoso que presentaron varias trabajadoras. Esta noche en nuestro tema del día hemos hablado con Amelia Valcárcel, la histórica socialista que presidió durante años la Comisión de Garantías de Igualdad del PSOE. Dice que este asunto es muy grave, intolerable, que se está abordando con opacidad y que el problema es de quién lidera.
Eso son lágrimas de cocodrilo. No hay por qué hacer sangre de la socialdemocracia cuando todo lo que falta y falla es el liderazgo. Y quien lo ha tenido en este periodo, que es larguito ya, no puede hacerse de nuevas ahora. Si yo pude conocer cuando era presidenta de una comisión muy similar cosas bastante escabrosas y rápidamente, también quien estuvo después pudo hacerlo.
Qué bien se entiende a la gente cuando hablan tan bien. Segundo, Volodymyr Zelensky coordina con la OTAN y con los aliados europeos la estrategia ante el plan de paz propuesto por Estados Unidos. Esta noche se reúne en Bruselas con Mark Rutte y con Ursula von der Leyen. Antes ha estado en Londres con Starmer, Macron y Merz. El presidente de Ucrania dice que es importante que se tenga en cuenta la voz de Europa. Tercero, continúa la búsqueda de uno de los turistas arrastrado por una ola en la piscina natural de Los Gigantes, en Tenerife. Unas 20 personas entraron a bañarse, pese a estar precintadas por el temporal. Cuatro han muerto por el golpe de mar. Hoy en Lanzarote, dos pescadores han tenido que ser rescatados. Uno está ingresado en estado crítico. Cuarto, la Generalitat de Cataluña da por contenido el brote de peste porcina después de que sigan sin aparecer nuevos jabalíes infectados. Tampoco se ha detectado el virus en ninguna de las granjas de la zona. Mañana comenzará a trabajar un comité de expertos que investigará el origen de la enfermedad. Y quinto titular, Paramount lanza una OPA hostil para hacerse con la Warner Bros., OPA valorada en más de 108.000 millones de euros. Este movimiento llega días después de que Netflix anunciara un acuerdo para pagar 83.000 millones. Paramount quiere hacerse con los estudios de cine, con el servicio de HBO, también con los canales de cable, entre ellos la CNN. Esta última división no estaba en lo pactado con Netflix. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hay muchos ángulos desde donde empezar a afrontar el capítulo este del basurero, del guarro este, pero bueno, cogemos por el nombre propio que será noticia mañana, aunque hasta hoy yo por lo menos no le conocía. El gobierno cesará a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Necane.
Encubrió muchas actitudes de acoso de su jefe, según las mujeres que han denunciado. Hoy la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha vuelto a pedir disculpas por la lentitud y promete llegar hasta el final con la investigación.
Esa investigación sigue todavía en marcha y va a llegar hasta sus últimas consecuencias. Este informe se dará a conocer a las partes. Yo entiendo que en las próximas fechas, desde luego, la posición del Partido Socialista va a ser de acompañar y apoyar y respaldar a las víctimas hasta el final.
En Mediodía hemos escuchado a Susana Díaz, ha dicho que es un error grave y que la gestión de Pedro Sánchez es francamente mejorable.
La política de personal es bastante mejorable. Eso es él el que tendrá que analizar si era la mejor compañía o no. Y es muy infame lo que hemos conocido, que no tiene nombre. Y han estado 8 años al frente de la máxima responsabilidad de mi partido. Ese no puede ser el comportamiento de unos dirigentes del Partido Socialista jamás.
Y el PP ha anunciado que va a citar a Paco Salazar para que comparezca en la comisión de investigación en el Senado, en el caso Ábalos Koldo Cerdán. Le acusan de ser el quinto del PSOE en las primarias de Sánchez.
En fin, lo cogemos por donde quieras. A lo mejor la parte esa que decía Amelia Valcárcel del liderazgo, que ya lleva unos cuantos años, es interesante, Camacho.
Hombre, es que como director de recursos humanos no tiene precio. Llevaba los cordos Cerdán, ahora Salazar, ahora el otro de Salazar. Aquí, la mano derecha, aquí todo el mundo tiene una mano derecha, el jefe de gabinete tiene un jefe de gabinete, la mano derecha tiene otra mano derecha, luego tiene otra mano izquierda, en fin, un cachondeo. Ahora bien, voy a decir una cosa antipática. ¿Y si Santos, y si Paco Salazar fuera inocente? Es decir, me explico. A mí me parece lógico que no bien que el PSOE aplique su propia doctrina de hermana, yo sí te creo, va hasta la denuncia de la mujer.
No, la propia cuando la aplica, bueno, la lleva cinco meses.
La aplica selectivamente. Pero, y yo también tiendo a creer a las denunciantes, pero en una democracia aquí nadie, aquí todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y aquí no se ha demostrado lo contrario. Es decir, ¿dónde está? Eso es por una razón, porque eso solo lo puede demostrar una investigación judicial. La investigación judicial tiene que ser a instancia de parte, es decir, a instancia de las perjudicadas, excepto que sean, bueno, que no estén en condiciones de valerse por sí mismas mentalmente. Entonces, como estas señoras no denuncian, no se sabe por qué, porque creen que, porque son militantes del partido, funcionarios del partido, o porque creen que lo que hacía Santos Cerdán, las babosadas que presuntamente hacía, perdón, Santos Cerdán, no, estoy otra vez con la Salazar. Paco Salazar, que las babosadas que hacía Salazar no son delito, pues no las llevan a la fiscalía. Pero entonces vamos a aclararnos. Entonces este señor no ha cometido ningún delito, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un baboso que Sánchez tenía en el despacho de al lado.
Es que, perdona, claro. El baboso barra acoso sexual es un delito, ¿eh?
Sí, bueno, pero es un delito cuando lo decide un juez.
Ah, bueno, claro, digo, está tipificado
indicio,
como tal.
Sí, y cuando un fiscal ve indicio de delito, si no hay fiscalía y no hay juzgado, no hay delito ni indicio de delito. Lo que hay es un comportamiento baboso que nadie se atreva a denunciar. Pues hombre, a mí me parece que esto es una contradicción muy flagrante. ¿Por qué? Porque el PSOE está aplicando una justicia interna, una justicia feudal. El señor de horca y cuchillo que dice, a este lo castigo y a este lo perdono. No, mire usted, al juzgado, en democracia se castiga, claro, y se perdona en los tribunales.
La duda es, ¿alguien no ve clarísimamente que esto va a acabar en la fiscalía de un modo u otro?
Pues yo no lo veo claro.
¿Reque?
Lo desconozco, pero es que creo que es secundario y me gustaría desarrollar mi tesis. Pregunta Camacho, yo creo que acertadamente. ¿Y si este señor fuese inocente? Claro, como lo puede ser Errejón, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero es que creo, Camacho, que no estamos ante un problema legal. Estamos ante un problema ético y político, porque formaciones políticas como el Partido Socialista han situado la barrera ética de ciertos comportamientos en un umbral, que es el que es.
Correcto.
Y por lo tanto, me da la sensación de que en este país tendemos a calificar las cosas como buenas o malas en función si lo dice un tribunal. Y a veces creo que hay margen para consideraciones que no tengan por qué mediar una sentencia. Y si este señor resulta que es inocente, pues estará, según los parámetros del Partido Socialista, inhabilitado para ejercer su cargo, exactamente igual que si no hubiese una sentencia condenatoria, porque son ellos mismos los que han puesto ese debate y esa vara de medir. Y por lo tanto, a mí creo que, teniendo en claro esto, lo grave me parece que entonces el partido no haya actuado desde el punto de vista ético y moral dentro de sus competencias durante meses, porque me gustaría hacer una cronología. Es que
pero este han hecho señor... una investigación interna, Reque. ¿Se le ha dado a Salazar oportunidad de explicarse?
Es que me encantaría que el Partido Socialista lo hubiese hecho, y además, claro, que lo hubiese hecho de forma ágil. Es decir, que no se la tenga que hacer el día.
¿Se les ha dado la oportunidad a ella de declarar donde correspondiera?
Se les ha dado la oportunidad.
Pues no.
Claro, bueno, sí, ellas no. Utilizaron el canal del partido.
Pero que canal que han perdido en el sistema.
Según la información que nos ha trasladado los compañeros del diario.es, que son los que le están marcando el paso al gobierno en esto con sus exclusivas, primero, al impedir que Paco Salazar fuese nombrado sucesor de Cerdán porque aparecieron estas denuncias, me cuesta mucho creer que la sepa el diario.es y que no lo sepa el Partido Socialista, claro, o Moncloa, que era donde trabajaba este señor, y luego durante meses esto guardado en un cajón, y entre medias tuvimos que enterarnos por los compañeros de Artículo 14 que Pilar Alegría, que ahora se pone la primera en la manifestación, comió con él y le pillaron comiendo con él meses después de las denuncias.
Hace
el 4 de noviembre lo publica el artículo 14, esa información. Y cuando se le pregunta en el Consejo de Ministros a Pilar Alegría qué hace usted comiendo con este señor con unas acusaciones tan graves, lo que dice es que no va a dar explicaciones porque es en el ámbito privado una comida con un señor que hace mucho tiempo que no veía. Claro.
Y ahora dice, esto, vomitivo.
Claro, nos invita como mínimo a dudar mucho de que si hubiese hecho ningún tipo de investigación, más bien todo lo contrario, que se quiso guardar en un cajón o incluso buscarle una salida, porque como hemos sabido a través de la cadena COPE, al menos a la Embajada de Colombia se le llamó para buscarle un trabajo a este señor.
Pero eso ha sido ahora, además.
Pero veis cómo, entender lo que quiero decir, todo esto es un cachondeo.
Pues sí,
es que es una contradicción perpetua, en tradición ética entre los propios principios del Partido Socialista, contradicción jurídica, contradicción política. Y ahora como el otro ya se ha ido y no lo pueden castigar porque estaba en otro sitio, pues castigan a uno que pasaba por allí. No, tú que eras amigo suyo, te vamos a castigar.
Claro,
esto es feudalismo, de verdad.
Totalmente de acuerdo, pero desde el punto de vista operativo, y yo lo he apuntado esta mañana con el tronco, con Herrera, y lo dice, me lo escribe Cerveto también, la Fiscalía no puede actuar y decir, oiga, que no. Es que me he enterado de esto, es que no sé, la Fiscal General es tan
estos
progresista
delitos,
y tan feminista.
¿No? Estos delitos me lo ha contado esta mañana una fiscal. Estos delitos solo se pueden perseguir a instancia de parte.
De alguna parte. Sí, no tiene por qué ser ella, quiero decir. Puede ser el partido que eleve el asunto,
déjame,
¿no?
Mirar el artículo concreto, ahora te lo digo.
No, por curiosidad, yo no
y
lo
desde
sé.
Desde luego que, Ángel, a lo que apuntabas tú al principio de las declaraciones de Valcárcel y las que hemos escuchado de Susana Díaz y las que hemos escuchado estos días también de Almudena Lastra, yo creo que a esta cuestión se le pueden buscar muchos frentes y uno de ellos, si no me parece menor, es ver cómo hay algunas voces que ahora sí que se le animan al presidente del gobierno y a cuestionar el liderazgo de Pedro Sánchez. Eso es probablemente algo impensable hace unos meses, pero probablemente algo cada vez más pensable en los próximos meses. Ya veremos qué pasa en Extremadura y hasta qué punto es el descalabro del Partido Socialista. Y veremos si hay algunas voces que empiezan a buscarse el sitio en un hipotético post-sanchismo.
No sé.
Y luego hay otra cosa interesante, que es el hecho de cómo establecen cortafuegos. El último es este señor, Antonio Hernández, que va a ser cesado mañana, al que no conocíamos o al que no conocía el gran público. Claro, si la argumentación para cesar a este señor es el haber encubierto a Paco Salazar, pues ¿qué hay que hacer con el líder de un partido que tiene a dos secretarios de organización que han pasado por la cárcel, que tiene ahora su último escándalo es el de Paco Salazar, que era estrecho colaborador suyo y le iba a elegir para suceder a Cerdán? ¿Ese invigilando cómo se traduce en consecuencias políticas?
No sé, yo en cualquier caso, y lo apuntaba antes Camacho, tú ves las campañas contra el machismo, ya sea por acoso, violencia y tal, denuncia, 016, al superior, a quien corresponda. ¿Y aquí? A la calle Ferraz. En fin, pues eso, feudalismo. Me ha gustado el calificativo de feudal.
Estoy mirando el artículo 191 del Código Penal. La Fiscalía solo puede actuar cuando la persona perjudicada sea menor de edad o víctima o no esté incapacitada mentalmente.
Si no, tienes que esperar a que te lo presenten, por decirlo así. Bueno.
Y a eso se agarra el PSOE, ¿eh?
Ya. No, a eso se agarra el PSOE. Y 5 meses después, ¿a qué anda? El sistema ha eliminado las estas por defecto. ¿Ha dejado Reque votando por ahí el asunto de las elecciones en Extremadura, Nekane?
Y los protagonistas, también nos lo decía antes Ignacio en su avance, son María Guardiola y Santiago Abascal, que son los absolutos protagonistas de esa campaña electoral en Extremadura. De momento se están jugando mucho, ellos lo saben, no paran de lanzarse mensajes en cada acto. Las encuestas sitúan al PP a pocos escaños de la mayoría absoluta y Vox afianza su ventaja, así que con un PSOE en caída libre saben que pueden marcar el camino en otras comunidades.
¿Alguien sabe quién es el candidato extremeño de Vox? ¿Sabéis cómo se llama? Porque desde luego en los carteles solo vemos al señor Abascal. El señor Abascal es un turista que viene a Extremadura últimamente mucho.
Si le ganan y es la más votada, pero no tiene mayoría absoluta y tiene que negociar con otros, no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues igual tienen que plantearse en poner a otra persona. Pues bien, la señora Guardiola, ante estas declaraciones, ¿sabéis lo que me ha llamado? Machista.
Digo que, más allá de los rifirrafes personales, las elecciones del día 21 son un experimento que hay que ver en clave nacional. ¿Reque?
Creo que hasta una elección al Consejo Vecinal se le puede buscar una lectura nacional. Todo tiene al final una lectura nacional, por supuesto que sí. y porque creo que se van a ensayar algunos de los mensajes y algunos de los discursos y se van a ensayar algunas de las alianzas que van a marcar lo que algunos esperan que sea la política nacional en los próximos años. Claro que se puede hacer una lectura nacional por muchas razones. Una, Feijóo en su Congreso Nacional del Partido Popular dijo que no iba a haber un gobierno de coalición con Vox y ya veremos si en los territorios van a tener que hacerlo. Y por qué lo que no sería válido para el ámbito nacional sí lo tiene o sí lo puede ser para el ámbito regional. A la pregunta que hacía la candidata del Partido Popular, María Guardiola, bueno, pues el candidato de Vox se llama Óscar Fernández. Y lo dejo aquí apuntado porque probablemente no volvamos a hablar de él ni a citar su nombre en toda la tertulia o en todas las tertulias, porque es verdad que la estrategia de Vox pasa por lucir a Abascal. Oye, y eso ha pasado muchas veces en muchas elecciones, ¿eh? Son estrategias de partido. Yo he visto elecciones donde el Partido Popular escondía sus siglas y lucía al candidato, y al revés. Esas cosas pasan. Ahora bien, yo sí que creo que el Vox que conocimos hace unos años, que nacía con una vocación de marcarle el paso al Partido Popular y forzarle a hacer cosas que al Partido Popular pues le costaba, eso ya ha desaparecido. Creo que Vox ha entendido, en parte con la desaparición de algunos líderes de un corte más liberal, que su camino es el ser una formación más antisistema al estilo Trump. Y por eso le vemos criticar veladamente o de manera directa a la corona, y por eso le vemos no asistir a los actos de la Constitución, y por eso le vemos no asistir al día de la recepción en la fiesta nacional, porque creo que su vocación ya no es marcar el paso al Partido Popular, sino sustituirle. Y su principal argumento son unas encuestas que le dicen que si esperan unos años pueden ser el partido mayoritario en la derecha. Ojo, porque luego las coyunturas cambian y que si no, que se lo pregunten a Ciudadanos. Pero yo creo que en eso está Vox y por eso creo que a Vox hay que preguntarle en serio si su objetivo principal es cambiar ya el gobierno, o cuanto antes, el gobierno que hay en la Moncloa, o si está en estrategias más a medio-largo plazo, y creo que deberían explicárselo a sus votantes.
Camacho.
Pues como Pérez, muchos se van a encontrar otro país, o por lo menos otro régimen. El problema es que eso que dice Requejo, de que al principio Vox fue o parecía un PP con más cafeína, es lo que cree la inmensa mayoría del electorado de ambos partidos. Y lo cree porque el PP no se atreve a desenmascarar esa falacia. Entonces ahora tienen Extremadura una oportunidad, pero vamos a ver si la aprovechan, porque la señora Guardiola ya metió gravemente la pata en su primera elección, cuando después de llenar el papel de líneas rojas para Vox y de decir que por encima de su cadáver, pactó con Vox porque se lo dijeron o porque por la razón que fuera, pactó con Vox y lo metió en el gobierno. Es verdad que un solo consejero, que no una agricultura, lo pactó con ellos. Vamos a ver, porque claro, estas cosas, a ver, a mí me es que no, es que esto es cosa que se dicen en campaña. No, las cosas que se dicen en campaña son justamente las que constituyen el contrato de palabra con los ciudadanos. Y si tú dices en campaña que no vas a pactar con Vox y luego pactas, estás incumpliendo tu palabra y por tanto el contrato con los ciudadanos. Y viceversa, y si dices que va a pactar con Vox y luego no pactas. Entonces, en ese sentido, o si Santiago Abascal dice que va a pedir otra candidata y luego no la pide. Bueno, a mí me parece significativo que el rifirrafe más relevante de la campaña hasta ahora sea entre el PP y Vox y no entre Vox y el PP y el PSOE. No sé si es que lo das ya por amortizado directamente. Claro, es que unas elecciones en las que se presenta a candidato un señor que está procesado por enchufar al hermano del presidente, es que el único interés que tiene en este asunto es aforarse y si no lo tenía él, lo tiene el presidente. Porque a Sánchez lo único que le importa, no nos engañemos, Extremadura, lo que pasa en Mérida y eso, no hay más que ver los trenes para saber lo que le importa a Sánchez Extremadura, los trenes y Almaraz. No hay más que ver eso para saber lo que le importa al gobierno de Extremadura. Pero es que Extremadura, en el Congreso, que eso sí le importa a Sánchez, elige 9 diputados, de los cuales solo tiene asegurado 4 prácticamente. Entonces, es que se ha entrado al pairo. Lo único que le interesa es su hermano.
Y por eso ha tenido que dar, claro.
Y aforar a Gallardo para que el caso de su hermano, para el juicio pendiente de su hermano que se iba a celebrar en el primer trimestre, pues tenga que pasar a tribunal superior.
El marrón lo va a tener igual.
Y patada hacia arriba, pero bueno, pero ya se dilata más, etcétera, etcétera, y ganan tiempo. Esto es lo que le importa a Sánchez de esta elección y por eso ha impuesto al candidato contra la opinión de, si no la mayoría, la mitad del partido en Extremadura.
¿Cómo ves tú el capítulo PSOE en las extremeñas, Reque?
Pues que creo que llevamos tanto tiempo asimilando la derrota electoral del Partido Socialista en Extremadura que a veces se nos olvida que hablamos de una región pues, que fue un bastión absolutamente inexpugnable del Partido Socialista. Y bueno, yo creo que si bien afecta esa anomalía de tener un candidato procesado por corrupción y los escándalos de corrupción del gobierno, y ahora la crisis de Paco Salazar, la central de Almaraz va a tener un papel protagonista en la campaña indudable, pero yo creo que la situación en Extremadura, voy más por la línea que apuntaba Camacho, obedece a una circunstancia para mí más profunda, y es que en buena parte, fíjate, hablabas de si se puede hacer una lectura en clave nacional. Mira, aquí va otra. Creo que Sánchez ha fundamentado su estrategia electoral a nivel nacional muchas veces a costa de su estrategia en algunos territorios, como es el caso de Extremadura, donde le sirve el escenario en Extremadura para poder agitar el miedo a la extrema derecha a nivel nacional. Y atendiendo a que es un territorio que efectivamente aporta muy pocos escaños al Congreso, pues él prefiere centrar o poner todos los huevos en la cesta en otros territorios, como por ejemplo Cataluña. Pero estamos viendo cómo el PSOE deja de ser no ya la fuerza hegemónica, no ya partido de gobierno, ni siquiera segunda fuerza en territorios como por ejemplo Galicia o territorios como el País Vasco, porque a Sánchez sabe que las fuerzas nacionalistas también se traducen en votos a su favor en Madrid y por lo tanto le parece un bien asumible.
Si Sánchez consigue que María Guardiola no se pueda investir en minoría sin Vox, o sea que tenga que depender de Vox, para él ese es el resultado.
Salen como en la calle Ferraz.
De las elecciones.
En la calle Ferraz,
eso y aforar a Gallardo es el crucigrama resuelto. Hay una tendencia en Extremadura que es importante. Bueno, aparte del desplazamiento general del voto hacia la derecha, que es un desplazamiento general, oye, que al final puede salir un 60% de voto de derecha, ¿eh? Un 60% de voto de derecha. En la comunidad, como decía ahora mismo Requeijo, más socialista de España, junto con Andalucía, por encima de Castilla-La Mancha, los porcentajes habituales y constantes del PSOE en Extremadura son superiores a las dos, a las otras dos grandes comunidades del sur. Y ha perdido el voto agrícola, que era uno de sus bastiones. Ha perdido porque la agenda climática está cabreando a mucha gente.
No, la agenda climática y la Unión Europea y muchas cosas.
Europea y todo esto.
Pero en fin.
Y va a perder más en beneficio de Vox que del PP.
Hablando de posibles, en este caso no de adelantos, sino de posibles adelantos electorales, Aragón.
Eso es, su presidente Jorge Azcón se ha dado unos días de momento para tomar una decisión. Mañana ha citado a los grupos, también el miércoles para negociar los presupuestos de 2026 y si no logra un acuerdo, veremos qué ocurre. Hoy el PSOE de Aragón ha ofrecido su apoyo al PP para sacar adelante las cuentas sin que tengan que depender de Vox. Los populares han rechazado esa propuesta, dicen que solo lo hacen porque les ha entrado miedo por un posible adelanto electoral.
Yo solo pregunté directamente a Jorge Alcón aquí hace unos días, o por supuesto no tuve absolutamente ninguna respuesta. ¿Tú qué crees, Ignacio?
Pues yo me temo que quieren, que hay una estrategia de golpear al PSOE con una elección anticipada. Y me parece una estrategia arriesgada, como mínimo de doble filo. Porque primero si no sacas mayoría absoluta, alimentas el discurso de que al final tienes que volver a depender de Vox. Y segundo, porque se corre el riesgo que ya pasó en 2023 y que es la única esperanza que tiene Sánchez de que el cabreo antisanchista deflacte en elecciones parciales y que a costa de los dirigentes regionales y locales Sánchez se salve al final porque la gente ya ha pagado el desahogo.
Sí, lo que pasa es que es verdad, no quiero comparar responsabilidades penales, evidentemente, pero el capítulo Salazar a Pilar Alegría muy bien no le viene.
No le viene
que
bien.
Recordemos que es la candidata.
Entonces, claro, dice la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, lo que tiene es pánico porque tendría que dejar el gobierno, si hay elecciones tendría que dejar el gobierno y venirse aquí a recibir una paliza. Esto es cierto. Pero a mí, ver al Partido Popular negando la mano de un acuerdo presupuestario con el otro partido mayoritario y teóricamente sistémico, y digo teóricamente, pues ¿qué queréis que os diga? Me sabe mal.
Reque,
¿para qué quiere el Partido Popular el mapa autonómico pintado de azul? Me pregunto. Y ya lo tuvo en el año 2023, Se entiende, o se entendía que el Partido Popular, con el poder autonómico y con esa España pintada de azul desde mayo del 23 y con el poder del Senado, tenía dos argumentos muy sólidos para hacer oposición a Sánchez. Y vemos que, quitando la comisión Coldo, donde, por cierto, cualquier excusa es buena para llevar a alguien a declarar, sí, porque ya miras tú que tendría que ver Salazar con el caso Coldo, pero bueno, en fin, el quinto Beatle, el quinto miembro del Peugeot, venga, cuela, aceptamos Pulpo como compañero, como mascota de compañía, ¿no? ¿Cómo era aquello? Bueno, no, pues, y en este caso, si ya lo tienen, si ya tienen el mapa pintado de azul, el mapa autonómico pintado, claro, de azul. Por eso creo que volver a someter, a volver a tirar los dados, me parece como mínimo arriesgado. Sobre todo porque aquí el elemento desestabilizador, bajo mi punto de vista, es Vox, en este caso con los presupuestos. Yo puedo entender que el Partido Popular pueda, en un momento determinado, fíjate que luego esas cosas, en fin, pero decir, oiga, si nosotros estamos pidiendo elecciones porque no hay presupuestos a nivel nacional, es coherente que si no los tenemos en nuestros territorios en los que mandamos, pues también tener que ir a elecciones, y es una manera de ejemplarizar. Bueno, yo que en política ya vengo un poco desconfiado de la coherencia, pero puede ser un argumento, me vale. Pero al día después puedes volver a tener el problema de no encontrar estabilidad.
Evidentemente.
Y entonces, ¿cuál es la victoria que has ganado, que has a nivel nacional, que es el objetivo último, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a lo que comentaba antes, es que ¿cuál es la solución para con Vox? ¿Integrarles o dejarles que estén desde fuera constantemente sin desgastarse por la acción de gobierno mientras te señalan y te ponen palos en la rueda? Claro, eso es una respuesta a la que tendrá que responder Feijóo, pero hay quien piensa, y no le faltará razón, que la mejor solución es hacer lo que hizo Sánchez con lo que había a su izquierda, que era integrarles, hacerles el abrazo del oso y desgastarles en la gestión. En el caso de Podemos, pues fue en la pandemia, por ejemplo, con la figura de Pablo Iglesias, se quedó absolutamente abrasada, y con Vox, pues lo entendieron muy rápido, si estaban en los gobiernos.
Sí, pero los de Vox son más listos que Pablo Iglesias, y además
no tampoco tiene, te falta.
Y además que no te conoce, va tampoco tener un máster, y además no tiene la ambición de poder que tenía Pablo Iglesias, es decir, saben para qué están y dónde están. Y más o menos tienen medio de ganarse la vida por fuera, con lo cual pueden esperar. Esto es peligroso. Ahora, a mí lo que me parece es una actitud perezosa, esto de, bueno, vale, pues venga, si no nos dan el presupuesto, convoco elecciones. A la gente no se le convoca tanto a votar así, porque sí. Tienes, además, la coartada perfecta para no convocar elecciones, que yo las convoco cuando el señor Sánchez convoque la suya por no tener presupuesto. Y mientras tanto hago lo mismo que él, prorrogar. ¿De verdad creéis que el argumento de yo convoco elecciones porque no tengo presupuesto le importa mucho a la gente? Le importa tanto como no convocarlas. Así de sencillo. Y prorrogar. Y de paso, si prorrogas, al que le montas la campaña es al que te ha impedido aprobar los presupuestos. Y le dices a la gente, cuando llegue el momento, que no hay determinados servicios porque los señores de Vox bloquean el presupuesto. Pero para eso hay que saber. Hay que saber hacer política comunicativa, hay que saber tener un aparato como por cierto lo tiene el PSOE. Un aparato que es capaz de llegar, de tener terminales hasta en el último centro sanitario y en el último colegio público.
Permitidme, en dos minutos, antes de irme a Publi un ratito. ¿Todo esto qué repercusión tiene en clave nacional? Cada minuto que pasa, creo que el caso Salazar es especialmente grave, sobre todo desde el punto de vista de imagen, de gestión, etcétera. ¿Va a aguantar Pedro Sánchez sin convocar elecciones en el año 26? ¿Reque?
Pues mira, creo que es una muy buena pregunta que se contesta en parte con una encuesta que ha publicado hoy el diario El País y que no me parece menor y que también tiene mucho que ver con algunos mensajes que está lanzando María Guardiola, como lo de correr rápidamente a acusar a Santiago Abascal de machista y situar ese debate encima de la mesa, la cuestión del voto femenino. Hoy la encuesta que arrojaba el diario El País decía que hay un alto índice de abstención y eso habitualmente castiga siempre a la izquierda, porque si tú analizas los resultados electorales de las tres últimas elecciones generales, vemos que el bloque de la derecha vota siempre en masa, siempre está entre los 10-11 millones de votantes repartidos ya sea entre PP, Antes Ciudadanos y Vox, y la abstención suele castigar más al Partido Socialista o a las opciones de izquierdas. Bueno, pues esa encuesta del diario El País detectaba un aumento de la abstención y esa abstención se iba sobre todo en el bloque de la izquierda y sobre todo el partido que más estaba perdiendo en voto femenino, sin llegar a ser el mayoritario en voto femenino, pero sí el que más estaba perdiendo en voto femenino era el Partido Socialista, por lo tanto, sí, sí que afecta.
A ver, tu pregunta de si aguanta un año, yo creo que razonablemente sí, que yo creo que como hasta el último trimestre del 26 es verosímil que aguante. Sánchez está trabajando en un acuerdo con Puigdemont para llegar hasta el 27, presupuestos mediante, es complicado porque tiene que garantizar la vuelta, porque Puigdemont le va a pedir la autodeterminación, el referéndum de autodeterminación, y vamos a ver si se atreve a decir que va a convocar uno consultivo, que luego no lo convoca, pero le dice que sí. Están trabajando en un acuerdo, esto es así. Y lo del otro día de Nogueras fue postureo, mucho postureo. Están trabajando y hay intermediarios trabajando en ese acuerdo, y no solo Zapatero.
Ojo la frase de Armengol, Camacho, el otro día en los actos de...
Eso es, lo de hay que... Eso iba en esa dirección, vamos a... Hay que reformar la Constitución para el modelo territorial y tal. Bueno, ellos saben que no se puede reformar la Constitución, pero también les da igual porque para eso tienen una constitucional. Si eso lo consigue, pues evidentemente hasta el 27 y más allá, que diría... ¿cómo era el dibujo animado que decía?
Pues leía.
Más allá, eso. pero bueno, más allá tendrán que decir los ciudadanos, pero hasta el 27 sí. Lo razonable es que al final ese pacto con Puigdemont no sea posible, que las elecciones sean dentro de un año aproximadamente, octubre, noviembre, con una ventana, para mi juicio, pequeña, pero no descartable de oportunidad, en junio con las andaluzas.
Bueno, pues veremos. Dejadme 2 minutos que cambiamos de tercio.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.683, 56683, serie 23023.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas? Que cada comida sea especial. Tan especial como nuestros turrones y dulces navideños. Ahora, turrón de chocolate cremoso por 1,79. Ahorras un 21%. Lidl, vale la pena.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Aquí aparece, como todos los días, David Alandete con su graffiti desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para ti. Buenas noches aquí en Madrid. Que hoy te ha sido casi casi de espectáculo, ¿no?
Bueno, espectáculo el que ha montado Trump, para variar. Pero es que el fin de semana se quedó en Washington porque ha sido el turno de conceder los premios del Kennedy Center. Esto tradicionalmente se ha hecho en el famoso Centro Kennedy. Y ningún año Trump fue, ninguno cuando era presidente, ¿eh? Y en el primer mandato. Ahora en su regreso ha cambiado a toda la dirección del centro Antes se daba premios pues, a literatos, a artistas como Barbara Streisand, Bette Midler, etcétera, etcétera, Bob Dylan, también lo recibió, no sé, Bruce Springsteen. Este año los ha dado a su gente favorita. Su gente favorita son Sylvester Stallone y Gene Simmons, el de Kiss. Y parece que le gusta mucho la música disco porque se los dio también a Gloria Gaynor, la de I Will Survive, ¿no? Otro himno de la música disco. La semana pasada estábamos en la Casa Blanca y apareció el de Kiss sin la cara pintada, ¿eh?
Que nadie sabía quién era.
No, no, todo el mundo sabía quién era. Yo no sabía lo famoso que era este señor, yo no le seguía, pero bueno, no iba con la cara pintada, pero todo el mundo se puso a hacerse fotos con él y dijo que es un gran fan de Trump, como lo es también Sylvester Stallone, ¿no? El problema es que por mucho famoso que hubiera en este centro para los premios del fin de semana, el presidente Trump se colocó en el principio y anunció dos cosas importantes. La primera, Ángel, que le quiere cambiar el nombre, ya no se le llamaría Kennedy, sino quiere llamarle Trump Kennedy. Acuérdate que quería ponerle a la ópera el nombre de su mujer Melania, entonces claro, está intentando cambiarle el nombre, que se llama Trump Kennedy. Será también bastante interesante. Eligió la música, porque es muy dado, tiene su propia lista en Spotify, y sonió una versión orquestal de esta canción que estamos oyendo, la de YMCA, sí, y también el fantasma de la ópera, que a él le encanta, ¿eh? Y finalmente anunció que para los siguientes años que se tenga que dar estos premios, él será el presidente del comité que los elija y será él quien elija quién se les va a dar. Así que no creo que haya ningún famoso de los de antes, ¿no? Tipo Bette Midler o Barbara Streisand, ¿no? Va a seguir por esta senda de los Sylvester Stallone y los grupos de música que a él le gusten. Imagínate
vez,
ya.
Y a la vez negociando la guerra en Ucrania con los de Putin y a la vez preparándose para recibir a Netanyahu la semana que viene, como quien dice.
Lo hace todo, ¿no? Y además hay una cosa interesante también. Hoy es el primer día, es festivo en España, el de la Inmaculada.
Sí.
Y por primera vez el presidente de Estados Unidos ha hecho una proclamación de la Inmaculada, un comunicado que ha acabado con el Ave María, el presidente Trump. Algo que es llamativo porque hubo dos presidentes católicos antes que él, ¿no? Él no es católico, ¿no? Pero el presidente John Kennedy y el presidente Joe Biden nunca lo hicieron, ¿no? Pero hoy Trump ha querido utilizar la Casa Blanca para reconocer esta festividad católica, ¿no? Dado que está aumentando el nombre de católico. Pero sí tiene para todo, para celebrar el Día de la Inmaculada, para negociar la paz en Gaza y en Ucrania y para darle premios a Sylvester Stallone, ¿no? Que yo creo que de todo esto es lo que más le gusta, ¿eh, Ángel?
En fin, yo no sé, quieres que te diga, llámame loco, pero esto de los valores cristianos y tal con Donald Trump, no sé yo muy bien cómo casa la cosa, pero en fin. Gracias, Alandete.
Gracias a ti. Chao. Hasta luego.
Hablando de Estados Unidos, propuesta de Camacho, Nekane.
Quiere que hablemos de esa estrategia de seguridad nacional publicada por Estados Unidos y que de momento la Unión Europea ha recibido con cautela, sí que acepta algunas críticas, coincide por ejemplo en la necesidad de fortalecer su seguridad. Ese informe publicado hace unos días apuntaba a un declive de la civilización europea por las políticas migratorias, por la censura a la libertad de expresión y también por el desplome de la natalidad. Todo ello, según Washington, va a provocar que en dos décadas el continente sea irreconocible. Pero esto sí que lo ve bien desde Rusia. El Kremlin dice que esta estrategia puede ayudar a restablecer las relaciones.
Defiéndete, Camacho.
Bueno, es que el papel es una barbaridad. Es que además son todos los tópicos del, no ya del trumpismo, esto viene de la época de Bush hijo, en la época de Marte y Venus, lo de Robert Kaplan y toda esta gente, lo del ensayismo sobre el desprecio de Europa. No te digo que le falten razones, ¿eh? Pero
entonces, claro, ¿dónde está la barbaridad?
En que, hombre, en que no se miran ellos como están.
Ah, ya.
Claro, es decir, hombre, bueno, es verdad que Europa tiene unas debilidades grandes, ¿no? Pero es que lo miran con, es un complejo de superioridad supremacista, directamente supremacista, ¿no? Y porque además el problema de migraciones, pero si es que ellos tienen un país absolutamente mestizo.
Lo dice el hijo de los alemanes, ¿no?
Claro, lo dice. Es que, en fin, pero es que la Unión Europea, dándoles la razón, ha protestado con la boca muy pequeña, porque en el fondo, oye, es el primo de Zumosol, es el que nos paga la defensa y tal y cual. Y bueno, pues se ha quedado medio camino. Todo esto además tiene de fondo la guerra de Ucrania, donde Trump está empezando a amagar con desentenderse. Y decía, bueno, que los europeos vean lo que quieren hacer, pero ya no ponemos más dinero. Y esto es muy peligroso porque no sé cuánto de lejos considera Trump que tiene a Putin, pero nosotros lo tenemos muy cerca.
Reque.
Bueno, creo
él
que
también
más que
por Alaska, pero eso no lo parece.
Sí, no, yo digo que más que una estrategia de seguridad es básicamente una guerra cultural lo que nos ha lanzado.
Sí, eso es. Sí, sí.
Y las recetas se parecen más a las que aplicaría un autócrata como Putin que lo que aplicaría un Estado de Derecho tipo europeo. Por eso la amenaza es brutal, brutal. Porque ya lo ponen negro sobre blanco, ya no es un exabrupto que lanzan un mitin, ya no es algo que se espere o algo con lo que especulemos. No, no, nos lo están diciendo a la cara. La tradicional alianza entre Estados Unidos y Europa tiene los días contados, si es que los tiene, porque lo único que le interesa a Trump de Europa son los partidos que quieren rebelarse contra la idea misma de la unión entre europeos, de la eliminación de fronteras, del mercado común, es decir, lo que siempre quiso Putin, básicamente. Nosotros nos ponemos dignos desde aquí, hacemos declaraciones, pero poquito más. Todavía no hemos resuelto cuestiones tan urgentes como, por ejemplo, la de ser autosuficientes, también en el ámbito militar. Pero creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer de manera honesta, de puertas para adentro, porque vemos que nuestras sociedades y gente cada vez más joven pues se ven seducidos por liderazgos pues como el de Trump, como el de Bukele, como el de Putin, como el de Milei, ojo, como el de Oriols.
Sí, sí.
Creo que por posiciones ideológicas
sí,
muy, muy, muy carismáticas, populismo, en lugar de posiciones más moderadas, aunque eso suponga renunciar a valores que siempre hemos dado por hechos, pues por ejemplo, qué sé yo, la libertad de expresión. Bueno, ¿qué es la libertad de expresión si tenemos inseguridad en las calles, ¿no? Es decir, creo que los ejes están variando y creo que hay perfiles que no han gobernado nunca, que prometen cosas muy sugerentes, que hay mucha gente que les está convenciendo, y eso es peligroso.
Yo quiero decir dos cosas que no suenen contradictorias. Por un lado, yo creo que tiene razón en que el que pone la pasta y ha puesto históricamente los muertos ha sido Estados Unidos.
Es verdad.
Por lo tanto,
bueno.
Si no llega a ser por Estados Unidos, anda que seguramente Hitler no había sido derrocado en Europa.
Bueno,
digo, pues hace solo 80 años, ¿eh?
Pues puso más muertos la Unión Soviética que Estados Unidos.
Sí, bueno, pues mira, pues quieres que te diga, pues a lo mejor resulta que queremos ser la Unión Soviética también ahora.
No, pero te quiero decir que es que a veces
Sí, pero desde esta parte del mundo occidental, yo prefiero Estados Unidos que no la Unión Soviética. Me parece que en eso estaremos de acuerdo.
Sí,
lo digo,
sí.
Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, y esta frase se la escuché yo hace un año a Cristina Garmendia cuando Trump ganó las elecciones y la he repetido muchas veces. Es nuestra gran ocasión para espabilar, para, como habéis dicho, ser autosuficientes y para que Europa vuelva para que Europa recupere un terreno que nunca ha tenido porque estaba el tío Sam.
Para eso se necesitan unos liderazgos que no existen.
Amigo.
Mira para cualquier sitio.
Y unos aliados, pensemos por ejemplo en el sur global, ¿no? Digamos, venga, vamos a ser autosuficientes y vamos a ejercer como un liderazgo alternativo a lo que son las autocracias de China y de Rusia y a la locura esta transitoria de Estados Unidos, esperemos que transitoria. Vamos a buscar nuevos aliados. Y nos encontramos con el sur global, que son países en vías de desarrollo, donde encuentran aliados como por ejemplo Rusia o Estados Unidos, que le van a hacer muchas menos preguntas en ámbito democrático, en ámbito
porque
de
comunicación,
en ámbito de no sé qué, que las que les hacemos nosotros los europeos y que por lo tanto pues se entregan en brazos de quien les vende el petróleo, véase por ejemplo el caso de la India, ¿no?
El petróleo y el cobre y lo que haga falta. En fin, así está el mundo. Oye, un tema que me interesa. María Corina Machado en los premios Nobel.
El miércoles se entrega ese galardón. Está la duda de si va a poder acudir ella, quiere María Corina Machado. De hecho, la opositora venezolana ha dicho que sí que va a estar en Oslo. El jefe del Comité Nobel de la Paz sabe de los riesgos, ha calificado este viaje de peligroso por las posibles represalias del gobierno de Maduro y también ha pedido que se garantice la seguridad de Machado y sobre todo que luego después pueda volver a Venezuela. Mañana a la 1:00 p.m. está prevista una rueda de prensa del ganador del premio. Allí deberíamos verla. Veremos si puede estar. Sus familiares sí que han llegado ya.
Hay quien semanas atrás nos comentaban que muy posiblemente ella ya estuviera fuera de Venezuela. Claro, el tema está en si volvería, ¿no?
Esa sensación da, desde luego. Hoy El Mundo efectivamente llevaba una entrevista con su hija, decía que no tenía ninguna duda de que su madre va a ir en persona a recoger el premio. A mí me da miedo que no pueda volver. Recordemos que lleva, creo que son 16 meses en la clandestinidad, ojo, la clandestinidad, una líder de la oposición, tela. Y también me da miedo la respuesta que pueda tener el régimen, porque lo que estamos viendo en los últimos días, semanas, es un mayor blindaje del régimen en términos de represión. y en términos de censura. Bueno, pues porque tienen miedo y porque están nerviosos y porque tienen la amenaza de Estados Unidos ya de directamente una intervención militar. Y yo no creo que vaya a ser una cosa tan sencilla, ni tan pacífica, ni tan fácil desalojar, no ya a Maduro, que hemos visto que hay conversaciones en las que ha propuesto a largo plazo una posible retirada y dejar en el poder a Delcy Rodríguez. No, no, hablamos de desmantelar un régimen que lleva 20 años y que pasa en buena parte por el blindaje del ejército. Ejército que, según las informaciones y las investigaciones judiciales, ha tenido algo que ver en muchas de las cosas de las que se les acusan a este narcoestado.
Es que el narcoestado, ya me contarás quién lo sostiene, claro.
Eso es, y que no iban a entregar el poder tan sencillo.
Mira, yo tuve ocasión de entrevistar a María Corina Machado hace unos meses. Y la peripecia para contactar con ella, vamos, no digo a qué países había que dar vueltas con las líneas, pero os podéis imaginar, ¿no? Camacho.
Bueno, sería bonito que fuera. Efectivamente, si está ya fuera, pues están creando una expectación. Lo difícil va a ser efectivamente que vuelva un Maduro allí. Yo no tengo demasiado claro que el régimen vaya a caer, salvo que Trump decida empujar por la brava. Y francamente, no sé si eso es una cosa a celebrar. Es decir, vamos a ver, lo que Trump está haciendo en el Caribe es saltarse todas las normas de derecho internacional. Es decir, está disparando contra barcos en aguas internacionales porque él decide que llevan droga. Pero no, o sea, esas cosas las tienes que decidir un tribunal, digo yo.
O esperarlos en casa,
claro. Pero bombardearlos en alta mar, esto se hace en las películas, pero bueno. Entonces, volver a la doctrina Monroe, de esto es nuestro patio trasero, aquí hacemos lo que nos da la gana, igual que sacamos a Noriega de Panamá, lo sacamos a este, pues no digo que me disgustaría, porque cualquier cosa que sea sacarlo me va a parecer bien. Pero, hombre, me dejaría muchas dudas.
A ver,
y además, caer solo, claro, pues si van a cambiar a Maduro por Delcy, pues ya me dirás. Sí, ya me dirás, que, claro.
Que no cambiaría
esto
nada.
Sería, esto lo firmaría Zapatero.
Un botarate
esto
por
es la solución
botarate.
Que firmaría Zapatero, que espero que no lo estén utilizando de intermediario.
Y sobre los barcos, Camacho, siempre y cuando sean narcos, que se han metido en un lío. Ahora mismo hay una investigación abierta porque hay serio riesgo o hay serias dudas de que en algunos de los casos no se haya disparado contra narcos precisamente y que no fuesen narcotraficantes contra los que dispararon. Pero claro, ponte tú a revisar eso ahora. Recordemos que Estados Unidos, claro, estas cosas luego nadie se las plantea y nadie se rasga las vestiduras, pero claro, vamos al caso, por ejemplo, de Osama Bin Laden. A Osama Bin Laden se lo cargaron en una operación quirúrgica en un país extranjero. Claro, es que,
sí, pero ahí había un estado de guerra. Ahora, imaginaros que China empieza a disparar a barcos en agua allí entre Taiwán y China, empieza a disparar a barcos porque les parece que le llevan contrabando. Pondríamos el grito en el cielo.
Sí, sí, claro. Seguro.
Mira, me comenta Rubén y tiene razón, la presencia de Corina en Oslo se da por hecha. Lo que dicen en la oposición es que si puede regresar significaría precipitar la caída de Maduro.
Claro.
Eso es lo complicado. Pero a lo mejor ha tomado la decisión ya de salir del país. También hay que ponerse en el lugar de esta mujer viviendo allí, ¿eh? Pero bueno. Propone Reque, a mí me parece un temazo, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista comunicativo, del entretenimiento, de la industria moderna.
Hoy hemos sabido que Paramount se suma a la lucha para comprar Warner Bros. Por 108.000 millones de dólares. Y lo hace después de que el viernes Netflix anunciara un acuerdo para hacerse con parte...
No, un acuerdo no, la propuesta.
Era acuerdo ya directamente.
Lo hemos estado discutiendo
antes. Sí, 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 ha sido acuerdo. Para hacerse con parte de la compañía por 83.000 millones de dólares. Están en juego los estudios de cine, la plataforma HBO, también algunos canales de cable. Son unas operaciones que pueden cambiar el mercado audiovisual y que nos pueden afectar a los usuarios. ¿Desde dónde y cómo consumimos las series y películas? ¿Qué se va a ofertar en los cines? Y también las tarifas que pagamos por esas plataformas.
Claro, es que ya no es que sean los cines, es que es el espectáculo entero, entretenimiento, la televisión, la casa, todo, todo, hasta el móvil, todo entra en esa operación, Reque.
El marco cultural, el marco empresarial y el marco, por qué no decirlo, también informativo, porque en este último paquete al que hacía alusión Nekane, que tiene que ver con la Paramount, incluye a la CNN, histórica enemiga de Donald Trump y de las posturas de Donald Trump. Esta última oferta le convence mucho más a Trump que la de Netflix, pero al final de lo que estamos hablando es de hacer un monopolio. Si estamos de acuerdo en que los últimos 100 años la influencia del cine de Hollywood ha marcado buena parte de nuestras sociedades, desde el punto de vista cultural, de los valores, de la manera de entender la comunicación, pues evidentemente que esto nos afecta. Todo monopolio, bajo mi punto de vista, es malo. Independientemente de que esto no nos afectase a si nos vale más o nos vale menos ver las series desde el sofá, es la pura oferta. Es decir, menos oferta al final hace menos películas y menos interesantes. El New York Times hacía una pregunta estos días. Si no hubiese la oferta que hay hoy, hubiese existido HBO precisamente para distanciarse y para presentar una oferta distinta de mayor calidad, hubiésemos tenido Los Soprano, hubiésemos tenido Succession, pues a lo mejor no, a lo mejor solamente tendríamos películas de superhéroes, no sé si me explico. Sí, sí. Y luego, pues a mí me afecta especialmente por dos cosas también. A mí me encanta ir al cine y Netflix, por ejemplo, es un modelo de negocio que no cree en las salas de cine.
Pasa por la sala, correcto.
Y luego nos vamos a una crisis también económica brutal, porque guionistas, directores, actores, artistas de todo tipo.
No sé si es un cambio de modelo, pero es un golpe en el tablero absoluto.
Si antes tenían 5 empresas que les podían pagar, ahora van a tener solamente una. Por lo tanto, muchos se van a ir al paro y los precios y los sueldos van a ser más precarios. Por lo tanto,
en el dominio cultural que tú decías, ¿no? Esa industria ha sido esencial en la divulgación de las doctrinas woke. Que al final han terminado provocando una reacción populista en dirección contraria. Pero bueno, es que no hay más que ver lo que son ahora mismo los modelos morales, políticos y filosóficos de las series de televisión, incluso las cuotas del reparto, es decir, esta cosa obsesiva que en Estados Unidos se ha impuesto y que ha provocado la reacción trumpista, pues la tenemos aquí metida en el salón de casa por la vía más fácil, ¿no? Pero fijaros, bueno, yo es que creo, claro, a mí hay una cosa que me llama mucha atención. Esto de darle a uno 108 mil millones de dólares, ¿esto cómo se hace? ¿Se le firma un cheque? ¿Se pone en una cuenta? O sea, pero,
mandas a los de Prosegur.
Suponiendo que las tenga. ¿Esto cómo demonios se articula, se vehicula esto, no? Estaba mirando ahora en el teléfono, en el Google, el valor pensado en una compañía de industria tradicional importante. Pensa, por ejemplo, el grupo Stellantis. ¿Sabéis lo que es? El grupo este de coches donde está Peugeot, Citroën, Fiat, ¿no? Una marca japonesa, no recuerdo cuál está. Valor bursátil del grupo actual, 33 mil millones de dólares. Es decir,
la cuarta parte.
Ni eso es, ni la tercera, ni más de la tercera parte de un conglomerado de este tipo, que es una industria, indudablemente, es una industria.
Sí, son cosas que puedes tocar y que puedes coger.
Cada vez más virtual, ¿no? Bueno, esto es sin nuevos tiempos, esto es así, esta es la era. Lo que todavía nos cuesta entender es que la tecnología digital, el salto digital, no es una transformación tecnológica, es una revolución cultural. Y como tal revolución cultural influye en la economía, en las relaciones sociales, en la política, en la cultura, por supuesto, la cultura convencional y la cultura, digamos, como hábitos de vida, etcétera. Bueno, pues ahí lo tenemos. Pero, en fin, sí, todo lo que sea evitar los monopolios en cualquier dirección, en cualquier país, en cualquier sentido, es bueno. Ahora, ¿quién se resiste? Porque la primera obligación que tiene un empresario es que si le viene una buena oferta, tiene que vender.
Bueno, la primera es ganar mucho dinero siendo tú el empresario. Si luego ganas más porque te han comprado, pues entonces sí, pero en fin.
La segunda.
Claro, permitidme, me quedan 3 o 4 minutos, pero a mí este tema me produce una reflexión. El suceso en Canarias. 4 muertos, un quinto que están buscando el cuerpo, tras un golpe de mar en Tenerife, una ola.
Claro, las víctimas estaban en una piscina natural, cayeron al agua. Esta zona estaba precintada desde hace días por fenómenos costeros para que nadie pudiera pasar. Había un cartel en varios idiomas donde avisaba de que era un lugar peligroso. Y a pesar de todo, había unas 20 personas en ese momento, todos turistas de diversas nacionalidades, incluidos españoles. El alcalde de la localidad ha explicado que todo estaba señalizado, pero que no pueden tener a un policía en cada rincón de la costa.
A mí me parece, más allá del suceso, ya ocurrió algo parecido hace bien poco en un pantanal de estos, también en Canarias, hubo 2 o 3 muertos. Nos pasamos la valla, la instrucción, directamente por el forro, porque nos mola bañarnos con olas y luego pasa lo que pasa. Es que estaba expresamente prohibido, ¿no?
Expresamente prohibido, sí. Y se lanzaron ahí. Yo no sé si conocéis esas piscinas naturales.
Sí, 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 son preciosas.
Está Tenerife.
Sí, sí.
Pero, chico, hay días que no toca bañarte. Es que, sí, claro, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos decir echarle solo la culpa a la imprudencia, pero parece ser que era una imprudencia.
Yo no he leído de dónde eran. ¿Sabe dónde eran?
Sí, eran varias nacionalidades, creo que había algún rumano, algunos también de Eslovenia, creo que británicos y también esos españoles. Sí, que
la gente tampoco entiende los códigos de advertencia, la bandera roja y tal, no se ven. Bueno,
no, esto era directamente el acceso, ahí no hay playa, como bueno, sabes. Claro, era el acceso directamente en las callejuelas que bajan hasta las rocas, con las vallas puestas, han levantado la valla, los precintos los han quitado, y me baño por mi santo huevo.
El clásico, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay veces que pasa, sí.
Yo achaco la responsabilidad exclusivamente a la imprudencia de las víctimas. Desgraciadamente el desenlace ha sido fatal, pero fíjate que muchas veces las primeras preguntas que nos hacemos cuando hay algún tipo de desastre o algún tipo de suceso es cuál puede ser la responsabilidad de las autoridades, y en este caso las autoridades creo que tienen razón cuando dicen, oye, solamente nos falta ya poner un policía en la puerta de cada casa para indicarles todas las mañanas lo que puede
y que hagan caso al policía.
Y que raro será que no venga con esta cosa de litigar a toda costa que hay en la sociedad. Raro será que los familiares no acaben poniendo una demanda, ¿eh?
Sí, por falta de señalización adecuada o cualquier cosa de estas, ¿no? Pero creo que, aparte que estamos hablando del mar, y es que al mar es que hay que tenerle un respeto siempre enorme, y si no se lo tienes, al final lo puedes pagar.
No sé. Yo, en esa zona de Tenerife, bueno, un poquito más bordeando la isla, hacia Garachico y por ahí, es precioso cuando te bañas allí con olas y lo ves, pero esas piscinas con piedras y con las olas pasando por encima dan mucho miedo.
Yo no me baño allí en un día radiante con el sol, con la balsa.
Dan mucho miedo, pero en fin. Oye, cada uno...
Somos de los que somos de secano, de la Vega de Carmona. Tenemos mucho respeto al mar.
Reque, que te escucho dentro de un rato.
Venga, un abrazo.
A la cama. ¿Estás ya con el pijama?
Estoy con el pijama puesto, sí, señor.
¿Sí? ¿Cómo es?
Pues mira, es un pantalón gris, bastante... ¿Cutre? Bastante sobrio, como ¿cutre? No puede ser de otra manera, en mi caso.
Eso se lo preguntarías a una señora.
No, pero a Reque sí. Para que sí.
Hay confianza.
Para que me da lo mismo. Bravo, completamente lo mismo.
¿No te esperarías algo así con estampados o con florecitas o algo así? ¿No?
Mira, ositos, me espero hasta que fuera un chándal del Atleti, tío.
Ah, pues mira, en verano sí. En verano sí. En verano no tengas duda que se la aguanta la meta del Atlético de Madrid. Sí.
Camacho, gracias.
Buenas noches.
Adiós a los dos, chicos.
Un abrazo.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La peste porcina, que después del problemón de la gripe aviar y el confinamiento de las gallinas es lo que nos faltaba. Los huevos, la pularda y el precio de los embutidos se van a disparar a las puertas de la Navidad, que ya es la más cara de la historia.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cadena COPE.
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el Papa León XIV ha pedido que encomendemos a María la oración por la paz. Primero en la oración matinal, tras el Ángelus, donde nos ha recordado que María recibió un corazón totalmente puro para acoger el mayor de los milagros, la llegada de Cristo como luz para un mundo herido. María, en su libertad, lo acogió abrazando el proyecto de Dios y su sí nos debe interpelar a cada uno de nosotros también a la hora de renovar el sí cotidiano, con libertad, pero también con la responsabilidad que supone decir sí y acoger al Señor en nuestro corazón para que llegue a todo el mundo su mensaje de salvación. Y después, esta misma tarde, en la tradicional ofrenda floral que tiene lugar en la Plaza de España en Roma, León XIV le ha pedido a la Virgen que cuide de una humanidad que sufre, pero que anhela e invoca justicia y esperanza. Nuestra misión es ayudarnos a ser siempre iglesia, con y entre la gente, levadura en la masa de esa humanidad. Ojalá que, como ha suplicado el Papa, después de tantas puertas santas como se han abierto en este año jubilar, se abran ahora otras puertas de casas y oasis de paz en los que renazca la dignidad, se eduque la no violencia y se aprenda el arte de la reconciliación. María, Madre de la Iglesia, es inspiración para esa misión, para que también en cada contexto, desde las más distintas realidades eclesiales, sepamos recoger las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestros contemporáneos, sobre todo de los pobres y de todos los que sufren.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.